Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación.
Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas.
Lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado.
En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género.
Sabemos lo que le pasó a Heredia durante la campaña, ¿no? Que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la ley de reconstrucción luego de la segunda sesión de la mesa política técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la ley de reconstrucción. Y en paralelo, el jefe de la billetera fiscal, el ministro Quirós, adelantó una nueva caída de 100 pesos en el precio de los combustibles y descartó, como planteó la UDI, que las variaciones se adelanten.
Que mediante decreto modifique el MEP, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Si lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
El concierto de BTS sigue en suspenso. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo un permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Le exigimos a DG Medios que dé cara.
Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos.
Es un muy mal proyecto que tiene que ser modificado.
Esperamos que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta.
El gobierno tendrá que darse cuenta, hay que ingresar una indicación sustitutiva.
Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayoni Sorozco enfrentará durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
Recién el próximo martes se podría restablecer la totalidad del suministro eléctrico en zonas de Villarrica y Pucón, que se vio interrumpido por el paso del viento Puelche.
Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla cuando instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas.
En noticias del exterior, con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron a despedir al asesinado líder supremo Ali Khamenei en Teherán. Donald Trump celebra el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos y afirmó que la identidad estadounidense está bajo un ataque renovado. Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio a la etapa de transición de gobierno con la designación de quien había sido jefe del plan de gobierno en la campaña electoral. En noticias del deporte, Argentina avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo luego de superar en tiempo suplementario a Cabo Verde para enfrentar en los octavos de final a Egipto, que dejó en el camino a Australia.
Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina, el que no lo entiende, no hay nada fácil. Hubiera sido una locura perder.
Colombia, además, en el último partido de 16avos, eliminó a Ghana. La fase ahora de los 16 mejores del certamen planetario comienza durante esta jornada con el duelo entre Canadá y Marruecos y el enfrentamiento entre Paraguay y Francia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Les vamos a llevar información independiente a lo largo y ancho del país. En una jornada con bajas temperaturas, particularmente en la zona sur, se ha extendido esta denominada ola polar que ha afectado a buena parte del sur, donde los cielos están despejados y todavía se esperan temperaturas mínimas muy, muy bajas. Por ejemplo, Coyhaique, menos 7 grados, 7 grados bajo cero. Puerto Montt, 2 grados bajo cero. Valdivia, 2 grados bajo cero. Rancagua, también 2 grados bajo cero. 1 grado bajo cero en Chillán, 1 en Talca. A esta hora en Santiago, la temperatura es de 4 décimas de grado. La humedad relativa del ambiente es del 91%. Santiago hoy día va a estar con cielos despejados, pero ya en la tarde se va a cubrir y se esperan algunas precipitaciones durante particularmente la noche. En la región de Valparaíso, durante el día de hoy, también se esperan cielos con algo de nubosidad, particularmente en la mañana, ligeras nubes, pero ya en la tarde se irá cubriendo también en la región de Valparaíso y se esperan algunos chubascos. Máximas de 13 en Valparaíso, 12 en Viña del Mar, 15 en San Felipe y en Los Andes, donde se espera una mínima de menos 3 grados. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial variando despejado, una máxima de 16, despejado Copiapó, una máxima de 20. Antofagasta, nubosidad parcial, máxima 17. Iquique también, nubosidad parcial, a cubierto, máxima 20 grados. Arica, nubosidad parcial, una máxima de 21 grados. Les hablábamos de toda la zona central y sur con bajas temperaturas, cielos despejados, como decíamos, en Rancagua, pero en la tarde, cubierto y chubascos, una máxima de 12. En la región del Maule también se esperan cielos cubiertos, algunas precipitaciones tarde y noche con máximas de 8 en Curicó, 7 en Talca. Chillán, hoy día cubierto, máxima 7 grados. Hablábamos de Concepción, cielos cubiertos, la máxima será de 9. En Los Ángeles, cubierto, la máxima será de 8 grados. Temuco, escasa nubosidad, máxima 12, hablamos de una mínima de 3 grados bajo cero. Despejado Valdivia, se espera una máxima de 10. Despejado Osorno en la tarde, en la mañana algunas nubes, una máxima de 10 grados. Puerto Montt despejado con máxima de 9. La isla de Chiloé con cielos despejados, máxima de 10 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique hoy día despejado, máxima solo de 3 grados, la mínima de 7 bajo cero. Punta Arenas despejado, en la tarde ligeras nubes, una máxima de 3, una mínima de 2 grados bajo cero. El archipiélago Juan Fernández cubierto durante la jornada con chubascos, probables tormentas eléctricas, una máxima de 13. Y la de Pascua cubierto, chubascos, una máxima de 22. Les vamos a contar también que, a ver, la calidad del aire ha hecho que la delegación presidencial de la región metropolitana declarase alerta ambiental para el día de hoy en toda la cuenca de Santiago, una decisión que responde a las malas condiciones de ventilación que se esperan, a pesar de que en la noche podrían registrarse algunos chubascos que alivie la situación. Las autoridades han formulado un llamado a los habitantes de la región metropolitana para que respeten las medidas decretadas por este episodio. Por ejemplo, prohibición principal para calefactores a leña y derivados de la madera, aunque se exceptúan los equipos que funcionan a base de pellets. Se prohíben obviamente las quemas agrícolas y todo aquello. No hay restricción vehicular por ser fin de semana. ¿Cómo está la calidad del aire? Entonces decíamos, en la región metropolitana, alerta ambiental. Hay preemergencia en Chillán Viejo y Chillán, por mala calidad del aire. En Temuco y Padre de las Carzas también preemergencia. En Valdivia preemergencia y en Osorno preemergencia. Alerta, como decíamos, en la región metropolitana, también en Linares y en Puerto Montt y Puerto Varas. Alerta también en Concepción Metropolitano por mala calidad del aire. Emergencia en Los Ángeles. Y el aire está regular en Talca y Maule, en el Valle Central de la provincia de Curicó y en el Valle Central de O'Higgins. Vamos ya con las informaciones, con varias personas detenidas, vehículos incautados e infracciones a locales comerciales como pubs y restaurantes. Se ha desarrollado un operativo policial de carabineros en el denominado Barrio Bohemio de la comuna de Lo Prado. Y el otro hecho, carabineros detuvo a dos extranjeros que el 24 de junio pasado en pleno centro de Santiago realizaran disparos al aire. Contacto con nuestra unidad móvil a esta hora en Santiago, Cristian Borkowski, muy buenos días.
Muy buenos días, Nivaldo. Sí, lo que tú señalas tiene que ver con los operativos policiales de mayor relevancia, como el primero, que tiene que ver con un operativo que se realizó en la comuna de Lo Prado. Es un servicio extraordinario, como dice Carabineros, de fiscalización, control en sectores de alta afluencia de público, como bares, restaurantes y también negocios de la venta de alcohol, como botillerías, por ejemplo. Esto hay que señalar que ha sido transversal, se ha hecho a nivel nacional, pero acá en la capital el fuerte fue justamente en la zona poniente, en la comuna de Lo Prado, que está justamente este sector, el Bar Bohemio, o el Barrio Bohemio del sector de la comuna de Lo Prado, en el sector de las calles San Pablo con Neptuno, para que tengan una idea. Ahí llegó un grupo especializado de carabineros entre el OS-7, el Departamento de Drogas, el OS-9, el Departamento de Investigación Criminal, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, así también con el apoyo del GOPE. Hubo varias personas detenidas, no hay un detalle todavía del número, porque todavía está el conteo de las personas que fueron detenidas, muchas de ellas por tener antecedentes por diferentes situaciones y también vehículos que fueron sacados de circulación porque no tenían la documentación al día. Finalmente, lo que hizo Carabineros también fue multar a algunos negocios, sobre todo a los de expendio de bebidas alcohólicas, porque las patentes las tenían vencidas. Toda esta situación fue destacada por Carabineros. Ustedes van a escuchar ahí en el lugar al coronel que habló con nosotros, el coronel Cristian Acevedo, que es el prefecto de la prefectura Santiago Oeste de Carabineros.
Ya tenemos personas detenidas por distintas infracciones a la ley 20.000, detenidas por mantener antecedentes vigentes, personas que están detenidas por faltar a medidas cautelares como el arresto domiciliario, se han retirado vehículos de circulación, controles a los locales de alcoholes con infracciones.
Y mientras quedamos a la espera del balance total que va a ser dado a conocer en horas de esta mañana, vamos a cambiar de tema y de Lo Prado nos vamos a ir ahora a la comuna de Santiago, límite con Independencia. ¿Por qué nombro estas dos comunas? Porque en la primera de ellas, el pasado 24 de junio, vecinos acusaron a una pareja de hombres que a bordo de un scooter paseaban por el sector de San Pablo con Matucana, realizando disparos al aire con una pistola semiautomática. Claramente esto es una situación anómala, muy preocupante para los vecinos, denunciaron el hecho y Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales de ahí del sector comenzó a realizar diligencias. Esto, recordemos, pasó el pasado 24 de junio y anoche los efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron el domicilio donde estaban estos presuntos autores de los disparos. Tras una orden de entrada y registro, Carabineros realizó un allanamiento a un domicilio en la comuna de Independencia y terminó deteniendo a dos ciudadanos extranjeros. Los dos son de nacionalidad venezolana, uno de 16 años, menor de edad, y el otro tiene 18. Quedaron detenidos por infracción a la ley de armas, los disparos injustificados que se desarrollaron esa jornada. Nosotros tuvimos la oportunidad también de hablar con Carabineros. Van a escuchar ustedes al oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, el teniente Gustavo Uribe, que nos entregó más antecedentes.
Se logró la detención de un adolescente de 16 y un adulto de 18, ambos de nacionalidad venezolana, de disparos injustificados en la vía pública, el pasado 24 de junio, ubicar el domicilio en la comuna de Independencia, recuperar el armamento, munición, vestimentas.
Las vestimentas son clave porque justamente coinciden con un video y unas cámaras que lograron dimensionar el hecho, grabar el momento cuando esto ocurrió, y eso justamente calzaba con las características de las personas que iban a bordo de este scooter. Este último vehículo también fue incautado en el mismo domicilio, así como decía Carabineros, el arma y también las municiones. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 16 minutos.
La reunión convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, logró bajar las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, pero dejó sin respuesta la posibilidad de avanzar hacia una futura coalición de gobierno.
La reunión en La Moneda logró bajar el tono, pero no despejó la principal incógnita que se instaló en el oficialismo durante la última semana. Si Chile Vamos y Republicanos están realmente dispuestos a avanzar hacia una coalición. El desayuno convocado por el presidente José Antonio Kast reunió durante cerca de 2 horas a los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópole y el Partido Republicano. Una cita que junto al ministro de las Express, José García, y el biministro Claudio Alvarado, buscó recomponer las confianzas tras días de recriminaciones públicas y acordar una mejor forma de procesar las diferencias entre los partidos. Fue el propio mandatario quien, al término de este encuentro, asumió que al gobierno le corresponde generar espacios de coordinación y evitar que las disputas vuelvan a escalar públicamente.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
Por ahora, el gobierno comprometió nuevas instancias de conversación e incluso Kast adelantó reuniones con otras colectividades que colaboran con su administración, como Demócratas y el Partido Cristiano. La prioridad, reconocen en el oficialismo, será primero probar si esta nueva coordinación logra contener las diferencias en el corto plazo.
6:17 a.m.
En medio de su campaña para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet lideró un encuentro en nuestro país, con alcaldesas de distintos sectores políticos.
Haciendo una pausa en sus giras internacionales, en medio de su campaña para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Chile liderando un encuentro con alcaldesas. A la actividad llegaron 52 jefas comunales junto a la exmandataria, quien en sus palabras iniciales se refirió al rol de las mujeres en política y los riesgos a los que hoy se exponen. Si bien no accedió a responder preguntas de los medios, Bachelet sí hizo un claro guiño a sus intenciones de dirigir el importante puesto internacional. En un tono de broma, la ex jefa de Estado afirmó estar dispuesta a repetir la misma reunión, pero ahora en Nueva York, si es que resulta electa en la ONU.
Les deseo un excelente encuentro y cuando vuelvan a sus comunas, vuelvan llenas de energía, algunas tal vez con nuevas herramientas. Entonces voy a echar una talla para terminar. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada, sea elegida la provincia de Nueva York. Gracias.
Si bien el objetivo de Bachelet hoy es convencer a Estados Unidos y así evitar ser vetada, aún no hay fecha para concretar la reunión. Lo que sí se sabe es que hasta ahora ninguno de los 6 candidatos ha tenido una reunión formal con autoridades de ese país para así pavimentar el camino para la elección que está cada vez más cerca.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:19 a.m.
La oposición no descartó la opción de impulsar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steiner tras conocerse el dictamen de la Contraloría que concluyó que se extralimitó en sus funciones.
La oposición inició la definición de una estrategia conjunta para enfrentar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría que estableció que actuó fuera de sus atribuciones. Los diputados de la Comisión de Seguridad iniciaron un trabajo de coordinación para articular una ofensiva parlamentaria, manteniendo sobre la mesa alternativas como una comisión investigadora y una eventual acusación constitucional. Sin embargo, esa última opción no genera consenso en el sector. El diputado socialista Raúl Leiva señaló que las decisiones se evaluarán con responsabilidad y ponderación.
Estamos todos de acuerdo en que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contralora. Y despejada esa variable jurídica, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
En el marco del caso, en un documento reservado al que tuvo acceso la radio, la exministra Trinidad Steiner justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas por temor al crimen organizado.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 21 minutos.
Tras la segunda reunión de la Mesa Política por la Ley de Reconstrucción Nacional, el Senado otorgó mayor plazo para el ingreso de indicaciones, pensando en incorporar las últimas conversaciones entre parlamentarios y el Ejecutivo.
El Senado modificó los plazos de indicaciones para la discusión en particular de la mega reforma luego de la fructífera segunda sesión de la mesa política durante la tarde de ayer. Originalmente el límite era el mediodía del lunes, pero las fechas se extendieron para que las propuestas de los parlamentarios puedan considerar lo discutido ayer en el ex Congreso Nacional. La Comisión de Medio Ambiente sigue con plazo para el lunes, pero a las 20 horas. Trabajo tendrá hasta el mediodía del miércoles y Hacienda, preliminarmente, tendrá hasta el mediodía del viernes. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que la mesa se volverá a reunir lunes o martes, luego que parlamentarios y el Ejecutivo hayan podido conversar sobre las propuestas recibidas.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
La oposición basó sus propuestas en evitar que la recaudación fiscal disminuyera, además de solicitar que existiera un protocolo para garantizar la continuidad de beneficios sociales como la PGU, el acceso a la salud y a la vivienda o la gratuidad en la educación. Ahora el fin de semana estará lleno de trabajo prelegislativo con reuniones de los bloques opositores y oficialistas, sumado a la redacción de los respectivos paquetes de indicaciones para la discusión en particular de la próxima semana.
6 de la mañana, 23 minutos.
La UDI pidió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, modificar el MEPCO para adelantar la esperada baja en el precio de las bencinas. Sin embargo, el secretario de Estado rechazó la solicitud y afirmó que las rebajas se van a aplicar conforme a la ley.
Ante la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent, de referencia para Chile en el mundo, el ministro de Hacienda Jorge Quirós proyectó una nueva baja superior a los 100 pesos por litro en los combustibles. Sin embargo, la bancada de diputados de la UDI solicitaron al ministro modificar el MEPCO y permitir que esta rebaja llegue de forma anticipada a los consumidores. El diputado Marco Antonio Zulantay apunta que la baja tiene que reflejarse cuanto antes y que no hay justificación, dice él, para no hacerlo. Sin embargo, el aludido ministro Quirós negó esa posibilidad.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Sí, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
En la esfera política dicen que quedó demostrado que cuando existe voluntad política, los cambios se pueden hacer, algo de lo que difieren los economistas, asegurando que el escenario sigue volátil y no nos puede tomar desprevenidos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 24 minutos.
Gracias a los auditores por comunicarse con nosotros. Les recordamos vías de comunicación. Está disponible nuestra línea telefónica gratuita, la 800-810-810, y nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Nos escribe uno de nuestros auditores, nos dice, esto precaución para los vecinos, pero también un llamado a carabineros, porque nos dice, en la caletera de Américo Vespucio con las golondrinas. En Maipú hay 2 individuos robando cable eléctrico de señales de tránsito luminosas. Precaución para quienes circulan por ahí, está hecho el llamado. Precaución para los vecinos, a ver si escucha carabineros. En la carretera de Américo Vespucio con las golondrinas en Maipú, 2 individuos robando cable eléctrico de señales de tránsito luminosa. Gracias a quienes nos escriben hasta ahora. El concierto de esta banda pop coreana BTS sigue en el aire, porque ayer habló la ministra del Deporte, Natalia Ducó, mantuvo su posición y culpó a la productora de G-Medios por vendió entradas sin contar con la autorización definitiva para la utilización del Estadio Nacional. El informe de Monserrat Tapia.
Los conciertos de BTS en Chile siguen en suspenso. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, mantuvo su posición y responsabilizó directamente a la productora DG Medios por vender entradas sin contar con la autorización definitiva para utilizar el Estadio Nacional. La secretaria de Estado reafirmó que el Instituto Nacional de Deportes nunca confirmó el uso del recinto y que la productora conocía esa situación.
Esa autorización nunca existió. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Agregó que el montaje de un escenario de más de 600 toneladas no cumplía con los estándares técnicos necesarios para resguardar la cancha y el calendario deportivo. Mientras la incertidumbre continúa, decenas de fanáticas llegaron ayer hasta el Palacio de la Moneda para exigir una solución. Con maletas, carteles y entradas en mano, aseguraron que muchas ya tenían pasajes, hoteles y viajes organizados para asistir a los tres conciertos del 14, 16 y 17 de octubre.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 27 minutos.
El lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
6 de la mañana, 29 minutos.
Previo a conocerse las indicaciones del Palacio de la Moneda al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la oposición ya analiza la opción de recurrir al Tribunal Constitucional.
Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos de alta gravedad, lo anterior siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer, tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia.
6 de la mañana, 30 minutos.
Parlamentarios del Partido Nacional Libertario pidieron al gobierno otorgar urgencia al proyecto de indulto general de autoría de la tienda y respaldado por republicanos. Esto se va a dar cuenta en la sala del Senado la próxima semana.
El gobierno ha evitado fijar una postura sobre este debate, pero el paso de las semanas comienza a agotar la paciencia de un sector de la derecha que exige cumplir una de sus promesas de campaña: conceder indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social. Ante ese escenario, la próxima semana la sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general impulsado por el Partido Nacional Libertario y respaldado por republicanos. La iniciativa beneficiaría a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería y civiles que colaboraron en el resguardo del orden público desde el 18 de octubre de 2019. Sin embargo, el Ejecutivo no le otorgará urgencia, por lo que desde el Partido Nacional Libertario acusan que el proyecto quedará en punto muerto. Fue la senadora Vanessa Kaiser quien pidió un gesto de la moneda.
Que es importante y fundamental que cuente con algún tipo de urgencia donde se vería obligado a ponerlo en tabla. Por lo anterior, nosotros esperamos que el Ejecutivo, tal como lo prometió en campaña, le ponga la urgencia.
Mientras republicanos afirman que la iniciativa abre la puerta a modificaciones de mayor alcance, la oposición prepara una estrategia para frenar su avance.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32.
Hoy día va a ser formalizado Dayonis Orozco Castillo por su presunta participación en el secuestro y homicidio del militar venezolano, exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La audiencia se suma a la que enfrentó durante la jornada de ayer por otro homicidio, el del carabinero Emanuel Sánchez.
El imputado ya había enfrentado este viernes su primera audiencia en nuestro país, donde fue formalizado por el homicidio del carabinero Emanuel Sánchez, quedando en prisión preventiva. La fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Daz, me explicó que el proceso de extradición permitió imputarle los cargos en el caso de Sánchez y sostuvo que los antecedentes lo vinculan directamente con los hechos investigados.
Nos pudimos percatar que el imputado es quien, la última persona que abandona este vehículo Chevrolet Onix en el sitio del suceso. Y a su vez lo contrastamos con la declaración de los testigos, quienes indican que los disparos en contra del teniente Sánchez provienen desde el interior del vehículo.
Ahora, en paralelo, el Ministerio Público lo va a incorporar formalmente a la investigación por el caso de Ronald Ojeda. Orozco es indicado como parte de la organización Los Piratas de Aragua, a la que se le atribuye el secuestro con homicidio del exteniente venezolano. El caso ya cuenta con 20 acusados y avanza hacia la preparación del juicio oral, mientras la Fiscalía mantiene en curso nuevas solicitudes de extradición para sumar a otros integrantes de la estructura criminal. Con la llegada de Orozco, la causa continúa ampliándose en su fase judicial.
6:33.
Por robo con intimidación y también receptación, fue condenado a más de 8 años de cárcel el segundo involucrado en el robo a Western Union en Valparaíso.
El segundo autor de un asalto a una sucursal Western Union ubicada en el terminal de buses de Valparaíso fue condenado por el delito de robo con violencia en un hecho ocurrido en mayo del 2025. La investigación del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso junto a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones permitió detener a Óscar Zelaya Acuña, de 38 años, siendo el segundo imputado por este delito. El hecho se desarrolló cuando un grupo de personas, usando una llave falsa, entraron a esta casa de cambio en donde intimidaron a los dependientes con armas de fuego, logrando sustraer una suma cercana a los 7 millones de pesos. El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso, José Uribe, entregó detalles de la sentencia del segundo imputado, en donde se le condenó como autor de este delito.
Se logró la sentencia respecto de uno de ellos por 8 años por los delitos de robo con violencia e intimidación.
En este delito, anteriormente ya fue condenado el chofer que trasladaba a los miembros de esta agrupación delictual. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que la pena del imputado deberá ser cumplida en su totalidad de manera efectiva, partiendo por la de mayor importancia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:34.
Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, quedó el encargado de seguridad pública municipal de Yumbel, esto tras ser detenido por porte ilegal de arma de fuego.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva, considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
6:36.
Recién el próximo martes se podría restablecer el suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y Pucón a causa del temporal de viento. Además, 200 estaciones de telecomunicaciones resultaron dañadas en la región de la Araucanía.
Miles de habitantes de la Araucanía permanecen ya por más de 60 horas sin suministro eléctrico. Desconexiones que a nivel regional superan los 25.000 clientes, cifra que se pretende reducir hasta las primeras horas del sábado a cerca de 18.000. Las comunas más afectadas en esta materia son Pucón y Villarrica. Desde el gobierno indicaron que CGE Distribución podría restablecer gran parte del servicio el día domingo. Sin embargo, hay algunas zonas rurales de ambas comunas en que el corte se podría prolongar hasta el martes de la próxima semana. Tal como lo reconoció el Seremi de Energía Jorge Radgeb, señalando además que la SEC deberá realizar una investigación para detectar fallas en planes de mitigación.
Eventualmente en algunos sectores, recién el día lunes o a más tardar el día martes, pudiésemos tener servicio restablecido.
Pero el suministro eléctrico no ha sido la única afectación, ya que el viento dañó 200 estaciones de telecomunicaciones de un total de 3.000 instaladas en toda la región, es decir, un 7%. Esta situación ha mermado la conexión de telefonía móvil, principalmente en la comuna de Pucón. Este sábado, el Parque Nacional Villarrica reabrirá, por lo que todas las áreas silvestres protegidas de la Araucanía estarán a disposición de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Sobre este fenómeno que afectó particularmente a la Araucanía, ¿cuál es la última información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? En este momento, en la Araucanía, hay 13.633 clientes sin energía eléctrica, con corte de energía eléctrica. Esto en toda la Araucanía, 13.663. La mayor parte de esto está, en Villarrica 3.912, en Pucón 3.230, en Cunco 1.867, luego está Lautaro con 1.026, Freire 295, Loncoche 356, 580 en Coracautín, clientes sin energía eléctrica, Vilcún 337, Victoria 327, Perquenco 178, Cunco 1867. Pero entonces, particularmente en Villarrica, 3.912 clientes sin energía eléctrica y en Pucón 3.230 después de estos vientos que azotaron la región de la Araucanía. Vamos a hacer una pausa. Estaremos con información del deporte, lo ocurrido con la Copa del Mundo, el triunfo in extremis de Argentina, el triunfo también de Colombia. Hoy día comienzan los octavos de final en el Mundial de Fútbol. Y vamos a hablar también de noticias del exterior. Se actualizó ayer la cifra de fallecidos en el terremoto, el doble terremoto en Venezuela. Son 2.645. Esa información está entregando casi día a día. Se ha confirmado por parte del presidente de Ucrania un nuevo ataque ucraniano contra una terminal petrolera en Rusia. Han comenzado los funerales de Ali Jamenei, el líder supremo iraní que, recordemos, murió cuando se iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Son funerales que van a durar 6 días. 6 días. Y también hoy día, recordemos, 250 años de la independencia de Estados Unidos. Hay una serie de actividades. Ha emitido algunos comentarios ya el presidente estadounidense Donald Trump. Y esto se va a realizar además, claro, celebraciones en medio de una ola de calor en Estados Unidos. Pausa, volvemos de inmediato.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio te conoce. La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Bio Bio Deportes.
6:42 p.m.
Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA tras vencer por 3-2 y en tiempo suplementario a Cabo Verde. Va a enfrentar en la fase de los 16 mejores a Egipto, que dejó en el camino por penales a Australia. En tanto, anoche Colombia derrotó por 1-0 a Ghana y por lo tanto se va a definir en octavos de final ante Suiza. Estos octavos de final comienzan hoy día con dos duelos. A la 1, Canadá se mide en Houston ante Marruecos. Y a las 5 de la tarde, Paraguay va a enfrentar a Francia en Filadelfia. En otros deportes, hoy desde las 7 de la mañana, en el circuito internacional de Silverstone, se disputa la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en la novena fecha de la temporada de la Fórmula 1. En el primer lugar de la grilla va a largar el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton. El informe del deporte con Felipe Espina.
Argentina venció por 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde y enfrentará a Egipto, que dejó en el camino a Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. El entrenador del cuadro albiceleste, Lionel Scaloni, valoró la ajustada victoria.
Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Felicitar al rival, la verdad que cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo. Y me quedo con el aporte de todos, la verdad, han terminado muy cansados, le han dado todo. Esto es Argentina, el que no lo entiende, es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo vamos a entender, no hay nada fácil. Hubiera sido una locura perder.
En el otro partido del día, Colombia venció 1-0 a Ghana y jugará ante Suiza por un lugar en la ronda de los 8 mejores de la cita planetaria. La fase de los 16 mejores del torneo comienza hoy a las 13 horas en Houston, con el partido entre Canadá y Marruecos, mientras que desde las 5 de la tarde Paraguay se mide en Filadelfia ante Francia. El entrenador de la selección guaraní, Gustavo Alfaro, calificó de una particular manera al combinado galo.
Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenía que resguardarte donde sea, porque no tenías para rayo. Y no abajo un árbol, porque el rayo puede caer abajo el árbol. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica.
En el fútbol local, hoy desde las 20:30 horas en el Claro Arena, Universidad Católica enfrenta Deportes Copiapó en el duelo más destacado de la jornada en la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile. Diego Corral, extremo de los cruzados, adelantó el choque ante los nortinos.
Nos preparamos igual que para todos los partidos, estamos
pretendiendo obtener el triunfo y vamos a dar lo mejor, obviamente, a pesar de que ya conseguimos la clasificación, que es muy bueno que la hayamos obtenido en los primeros cuatro partidos.
En otros deportes, hoy desde las 7 de la mañana se disputa la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha de la temporada de la Fórmula 1. Desde el primer lugar de la grilla saldrá el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, quien valoró el rendimiento de su monoplaza en el circuito de Silverstone.
I am so happy.
Estoy realmente muy feliz. Ayer pensábamos que no estaríamos en la posición en la que estamos hoy, y el rendimiento sigue siendo fenomenal. Ayer no imaginábamos estar cerca de Mercedes, y hoy estamos compitiendo con ellos.
Desde el segundo lugar de la parrilla saldrá el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, y tercero, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen. La clasificación del Gran Premio Británico está programada para hoy a las 11, y la carrera para mañana domingo a partir de las 10 a.m.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Noticias del Mundo, en Radio Granma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas. El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y 86.117 familias han sido atendidas. En el desglose, Rodríguez también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios. Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado al menos 800 réplicas. Una primera evaluación experimental rápida realizada por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.800 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. Y un grupo de rescatistas desplegó drones y perros para evaluar el rescate de Fabio. Es un niño de 9 años que no se sabe si está con vida bajo un edificio derrumbado en el estado venezolano de La Guaira, el más devastado por el doble terremoto del 24 de junio. Un grupo de españoles hizo pruebas térmicas con un dron y también evalúa con perros si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haber oído, y rescatistas venezolanos también haber escuchado a este menor, pero esto hace ya 24 horas a lo menos. El menor está a aproximadamente 6 metros de distancia de los rescatistas, algunos de ellos procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto de la semana pasada. Y la Organización Mundial de la Salud señaló que ha aumentado el riesgo de que se produzcan en Venezuela brotes de enfermedades, incluidas algunas que pueden prevenirse con una vacuna, y esto debido a lo que consideró una baja cobertura de inmunización. La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos, lo dijo el director para emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. En una videoconferencia dijo que el riesgo es particularmente elevado en los refugios, donde la transmisión de esas enfermedades puede ser muy alta. Ugarte agregó también que una preocupación adicional tiene que ver con la prevención de cualquier brote, es la calidad del agua, que en estos momentos no está asegurada en las zonas más devastadas por la catástrofe en Venezuela. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras ese doble terremoto, lo dijo la portavoz de comunicaciones de la Oficina Regional de América Latina de la UNICEF, Zendai Sena. Indicó que están tratando de movilizar 52 millones de dólares para ayudar a unos 230.000 niños, que es la población más vulnerable en este tipo de situaciones. Voluntarios y profesionales están brindando a los niños y sus familias atención psicológica y médica, en particular en los albergues que se han instalado. Desde Caracas, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Víctor Amaya.
Cuando yo estaba en la casa, cayeron los tanques y se botaron. Habían escombros, tragué polvo.
Los niños son testigos de excepción del devastador doble terremoto sufrido en Venezuela hace más de una semana. Sus relatos combinan inocencia y miedo. En los refugios de damnificados, algunos muestran shock por lo vivido y otros comparten su experiencia.
Mi mamá se echó a llorar porque se lloró de la felicidad porque salimos vivos. Si hay algún otro terremoto, tírense al piso o váyanse a la calle.
Algunos pequeños han comenzado a canalizar todo ello a través de juegos, incluyendo los inventados, donde muñecas corren ante sismos o escapan de escombros. Los adultos quieren cambiarles esa imagen mental que no cesa. David Domínguez y Eric Sandoval organizan por separado grupos para atender a los más pequeños.
Estamos viniendo a hacer actividades recreativas y musicales en los refugios.
La intención es como mantener una agenda permanente y además también incorporar una parte formativa para mantenerlos ocupados en medio de esta situación.
Adriana Martínez es maestra de educación especial y voluntaria.
Y tratando de dar esa sonrisa que ahorita que los niños le hacen bastante falta.
Pero no todos son juegos. También se ha priorizado la atención de alimentación y revisiones médicas para los niños, así como el apoyo psicológico. UNICEF estima que unos 680 mil niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto que ha dejado hasta ahora más de 2.200 personas muertas y 12.000 heridos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó hoy el nuevo ataque ucraniano contra una terminal petrolera en San Petersburgo en el marco de su estrategia de mermar con bombardeos de largo alcance la maquinaria bélica del Kremlin. Anoche nuestras acciones o ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron objetivos en la cercanía de San Petersburgo. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron infraestructura petrolera portuaria que genera ingresos para la guerra de Rusia, escribió Zelensky en sus redes sociales. Zelensky recalcó que la distancia desde la frontera estatal de Ucrania al lugar donde se perpetró el ataque es superior a 850 kilómetros. Según un video que publicó Zelensky en la red social X, varias columnas de humo salen de esa terminal petrolera en Kronstadt, un importante objetivo militar, que es una base naval que acoge a la flota báltica de la Armada Rusa. Aparecen columnas de humo de esa terminal, ya atacada a principios de junio, coincidiendo con el Foro Económico de San Petersburgo. Y la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantynivka fue tomada por las fuerzas rusas, lo anunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al informar sobre una reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, para tratar la situación en el frente de batalla. La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada, dijo en rueda de prensa telefónica el representante de la presidencia rusa. Peskov señaló que el jefe del Estado Mayor presentó un informe al mandatario ruso que le pidió valorar la situación en el frente de batalla. Los combates por Kostiantynivka, cuya toma abre el camino para la conquista de Slavyansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbass, comenzaron en octubre del año 2025. Con llantos, golpes en el pecho y llamadas a la venganza, miles de iraníes comenzaron hoy a despedir al asesinado líder supremo Ali Khamenei en Teherán. Es la primera jornada de unos funerales públicos que se van a alargar durante 6 días en 5 ciudades y 2 países. La enorme mezquita Mosala de Teherán resonó desde la primera hora de hoy en el grito de La Biagya Khamenei, o sea, lealtad a Khamenei, en honor al religioso que lideró el país durante más de 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en el primer día de la guerra. Además de cabeza de Estado, Khamenei era el representante en la tierra del duodécimo imán de los chiíes, desaparecido en el siglo IX, y a ello se suma que su presencia fue constante desde el triunfo de la Revolución Islámica el año 1979, donde ocupó puestos como el de presidente, antes de líder religioso. Así, muchos seguidores de la República Islámica, ha sido para muchos de ellos impensable del asesinato a sus 86 años. Lo que va a ocurrir durante la jornada de hoy son rezos, después traslados por distintas ciudades en una ceremonia o un funeral que va a durar 6 días. Muchas delegaciones extranjeras participaron ayer en esta primera jornada del traslado de sus restos a la mezquita Mosala en Teherán, de diversos países del mundo. El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200.000 euros, o sea, unos 227.000 dólares, al expresidente del gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para intermediar con las autoridades de Bolivia sobre una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas, y defendió su contratación al rechazar que tuviera fines ilícitos y de interferencia con la justicia boliviana. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por la Audiencia Nacional de España en relación a la investigación judicial que se sigue del caso Plus Ultra, una aerolínea que recibió el año 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros y que opera vuelos regulares con varias ciudades de Latinoamérica, como Lima y Caracas. Los investigadores de la Policía Española también le atribuyen otra línea de acción destinada presuntamente a favorecer a esta empresa, a la empresa de este grupo peruano Gloria, con las altas esferas políticas de Bolivia, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, del movimiento del exmandatario Evo Morales, a cambio de 200.000 euros pagados entre 2024 y 2025. Detrás de estos pagos estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la Policía Española, que ve indicios de que se habrían simulado presuntamente servicios de asesorías no prestados, creando contratos ad hoc para justificar esos pagos. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Cristian Borkowski, ¿qué ocurre? Te escuchamos.
Así es, Nivaldo, para darles información de último minuto por un siniestro de gran envergadura que se está desarrollando a esta hora en la comuna de Recoleta, casi límite con Huechuraba, podríamos decir, porque esto está en el sector del anillo Américo Vespucio con la calle Erasmo Carrasco. Es ahí donde hasta el momento, según lo que se ha reportado, es un inmueble, una casa habitación que arde de manera violenta, es un incendio estructural, fuego compartimentado con peligro de propagación a otras viviendas. Ha llegado el cuerpo de bomberos de Conchalí Huechuraba y ha decretado la primera alarma de incendio estructural. Por lo tanto, han llegado por lo menos unas 7 máquinas que son carros bombas de diferentes características para poder apoyar el trabajo de contención del fuego y evitar que este se propague a otros inmuebles. Esta es una información en desarrollo. El incendio se decretó hace poco más de 10 minutos en este sector de la capital. Y por cierto, hay contención, está Carabineros con el tema del tránsito en este lugar, pero claramente podríamos estar en condiciones de dar más información una vez que tengamos los datos que nos entregue bomberos, que a esta hora están trabajando en contener la emergencia. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Revisando información del exterior, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que su país fue atacado por ideología y por ser políticos conspiradores durante los 50 días de las recientes protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigían su renuncia, que dejaron pérdidas millonarias. En la clausura de un curso militar especializado en Tarija, Paz mencionó que con el estado de excepción dictado por su gobierno el 20 de junio, tras 7 semanas de protestas, se logró volver a la normalidad en el país con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la policía, sin derramar sangre de ningún boliviano. Los bloqueos se extendieron durante más de 7 semanas. Fueron liderados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, sumándose luego el respaldo de los sectores leales al exmandatario Evo Morales para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre del año pasado. Este conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos. 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos de las carreteras, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que la periodista mexicana Roxana Ramírez, secuestrada el pasado 2 de junio, fue asesinada y sus restos abandonados en un rancho del sur de Veracruz, el estado donde ejercía su oficio. La Fiscalía Estatal confirmó además la detención de 8 personas relacionadas con este secuestro y homicidio. 3 de los detenidos, al momento de los hechos, se desempeñaban como policías municipales y presuntamente proporcionaron recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo. Este caso causó conmoción debido a que el secuestro de Roxana Ramírez fue quedó video grabado y fue difundido por redes sociales. Con el homicidio de Roxana Ramírez, ya son 3 los periodistas asesinados en el estado mexicano de Veracruz en lo que va de este año. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones, con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad. Esto lo dijo después de que la máxima autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.